Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos, es un gusto reencontrarnos para compartir una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
¿Fue acertada o no la decisión de Donald Trump de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos? Buscamos respuestas con los especialistas en Medio Oriente, Javier Johannin y Federico Gaón.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Las protestas callejeras palestinas y musulmanas a raíz de la decisión tomada por Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada en los próximos 2 años han perdido intensidad con la llegada de 2018.
Pero la tensión política en la comunidad internacional se mantiene bien alto desde ese 5 de diciembre, en especial en la zona involucrada.
Les proponemos hoy 2 opiniones que más allá de la polémica ven aspectos positivos, aunque por razones distintas, en esta nueva estrategia planteada por el presidente de los Estados Unidos.
En primer lugar, compartimos la entrevista a Federico Gaón, analista internacional de origen argentino radicado en Israel.
Con nosotros, la voz del experto.
Federico Gaón, un gusto reencontrarnos contigo en este arranque de 2018 directamente de Israel.
Bueno, muchas gracias, Federico. Igualmente para ti, para tu audiencia. Muchísimos saludos y buenos éxitos en este año que comienza.
Ha pasado tiempo, no mucho, pero ha pasado. En los hechos no produce un cambio efectivo, pero sí en el mundo de las simbologías y hacia dónde iban los países o hacia dónde creía que iban los países para tratar de solucionar este conflicto. ¿Cómo ves? Tú tienes una postura que es positiva en cuanto al cambio de estrategia.
Yo creo que es positiva porque la jugada de Donald Trump, lo que en mi opinión en rigor está marcando, es la actitud de los aliados de Estados Unidos, principalmente de Arabia Saudita, de Jordania y de Egipto, de demostrar de que están dispuestos a acercar una paz con Israel, poniendo la presión sobre el liderazgo palestino. De esta manera, la movida de la administración americana no se habría podido realizar sin el aval de las capitales sunitas. Lo que le están diciendo a Mahmoud Abbas, básicamente, es: necesitamos una paz, es conveniente el acercamiento estratégico entre Israel y nosotros, necesitamos a estos efectos de que se pueda solucionar el conflicto. Cabe destacar, bueno, la evidencia está en todos lados. No ha habido mensajes de condena expresa por parte de estos países, sus mensajes han sido más bien políticamente correctos, de expresar preocupación por lo que está sucediendo, más, reitero, no ha habido una condena explícita. Entonces, muchos analistas que sugerían de que esto era el arrebato de Donald Trump, que quería cumplir con sus promesas electorales, bueno, olvidan la gestión que ha hecho el yerno del presidente, Jared Kushner, con el liderazgo de estos países, que precisamente ha llevado a desembocado en este anuncio. Por eso yo creo que hay que leer más allá de la tapa y hacer un análisis entre líneas para poder darse cuenta de que esto puede ser positivo. Por otro lado, me permito decir que los críticos también aducen, bueno, de que si bien esto fortalece al liderazgo israelí como para poder hacer concesiones hacia la paz, porque hay que recordar que la paz la hacen los halcones, no las palomas, como quien dice. Por otro lado, no es del todo seguro de que fortalecer al liderazgo israelí vaya a ser algo positivo, especialmente en momentos en donde hay una coalición, la coalición más nacionalista, si se quiere. El otro día, bueno, el año nuevo comenzó con una resolución en el Parlamento israelí donde se aprobó una ley controversial votada por los sectores religiosos y nacionalistas, en donde se estipulaba que de acá a futuro, para tomar una decisión de dividir la ciudad de Jerusalén en 2 partes, por lo menos 2/3 del Parlamento israelí tienen que estar de acuerdo. Y esto es algo controversial, porque si se entiende de que a futuro va a haber un gobierno nacionalista formado por el sector secular derechista y religioso a la vez, va a ser prácticamente muy difícil que, dadas las condiciones políticas de fragmentación del Parlamento israelí, se pueda votar a favor de una paz. De modo tal de que habrá que ver qué es lo que sucederá. Lo importante que yo me llevo, que yo resalto, es que de aquí en más, no solamente es Estados Unidos e Israel quienes están presionando a la Autoridad Nacional Palestina, sino que también es el mundo sunita, el otrora aliado de la causa palestina, ahora están básicamente marcando los puntos sobre la agenda y diciendo: ya es hora de alcanzar un acuerdo definitivo, por favor vuelvan a la mesa de negociaciones.
Federico, y en este cambio de estrategia que es muy reciente para terminar de evaluarla en su alcance y sus resultados, parece que el resto del mundo, el no sunita, digamos, y el que se maneja en torno a la ONU, tenemos una resolución de rechazo y condena hacia la decisión de Estados Unidos. ¿Cómo pensás que se va a ir acomodando esa parte que también parece importante en este tema?
En ese aspecto, ahí sí es donde yo hablaría más de la impulsividad quizás del presidente americano. Cuando se produjo esta resolución, la embajadora ante la ONU dijo bien en claro algo que, más allá de las distancias políticas, sigue siendo una verdad, que la resolución fue una humillación para Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Si estamos hablando de que los países que forman parte del Consejo de Seguridad fueron a votar algo a sabiendas de que Estados Unidos se lo iba a tomar a mal y que lo iba a vetar, no es algo que caiga bien a los oídos de un presidente tan característico como lo es Donald Trump. Por eso, cuando hablaba la embajadora de que Estados Unidos tomaría lista de quienes votaron de esta manera, bueno, eso es algo que seguramente vaya a pasar, para bien o para mal. Pero en la práctica, en rigor, la decisión de mover la embajada a Jerusalén, como decía anteriormente, no marca ningún cambio de rumbo en el corto plazo. Lo más probable es que la embajada ni siquiera esté en Jerusalén de aquí a los próximos, por lo menos 2 años, de modo tal de que hay que tener en cuenta de que para mucho, digamos, hay que hacer una separación entre lo que es la alta política, por un lado, y lo que son las susceptibilidades y las emociones de los musulmanes comunes y corrientes en todo el mundo. Y es en este último sector en donde realmente este anuncio ha provocado tantas emociones, precisamente por lo que simboliza. Pero lo que los líderes políticos no aclaran, porque quizás no les conviene aclararlo, es que esto en la realidad no hace ninguna diferencia práctica.
Bien, ¿y hasta qué punto incide, modifica o entorpece las otras dinámicas que se están y se dan desde siempre en la región? Federico, tú lo sabes bien claro, está en un momento bien particular con una Turquía que se está reposicionando entre Europa y Asia nuevamente, con una Irán que ha crecido de alguna manera en su liderazgo y zona de influencia. ¿Qué pensás que va a pasar con estos conflictos?
Digamos, en primera instancia, con lo de Jerusalén, Turquía e Irán claramente han apostado por avivar las llamas del conflicto para ganar también réditos domésticos, ¿no? Estamos hablando de países de que no tienen ningún tipo de relevancia a la hora de tratar con el conflicto, porque no, digamos, no tienen llegada a las dos partes. Entonces, a modo de ganar expansión y proyección regional, quieren mostrarse como los defensores de la causa palestina, y para eso acusan a Estados Unidos e Israel de hacer todos los desmadres que provocan la crisis en Medio Oriente. Pero fuera de eso, no hay nada que no sea predecible. Entonces no habrá realmente un cambio significativo. La pregunta más interesante es qué sucederá a la luz del conflicto sectario que sigue llevándose a cabo en la región. El avance de Irán, sobre todo en Irak y en Siria, con el retroceso del Estado Islámico, y últimamente también interesante, que es la influencia del Hezbollah en la zona lindante con los Altos del Golán al sur de Siria. Eso también es muy interesante. De alguna manera se está viendo como el régimen sirio, apoyado por sus aliados, por Hezbollah y por Irán, está recapturando el territorio, aunque le queda un largo trecho por conquistar. Sin embargo, está ganando influencia y se está plantando como un actor inamovible en el conflicto. Es, digamos, ya se da por sentado de que el gobierno sirio está para quedarse y que la estabilidad en sí no está en juego.
¿Pensás que de aquí a estos 2 años que tú marcas y que la propia administración Trump ha dicho como tiempo probable para concretar esa mudanza, que en estos 2 años son claves para la diplomacia, ahora sí, para tratar de sumar votos y voluntades que refuercen esta estrategia?
Yo creo que la estrategia de Trump está muy apegada al prospecto de que se den negociaciones. Esto no necesariamente tiene que ver con que se dé un avance específico, sino el solo hecho simbólico de que se den negociaciones entre israelíes y palestinos sería una gran victoria para Trump. Porque, bueno, por un lado, el liderazgo palestino ha dicho de que Estados Unidos perdió su condición de como de potencia mediadora neutral luego de esta decisión, ya han afirmado de que no estarían dispuestos a ir a Washington nuevamente a negociar. Si así y todo, pese a este tipo de declaraciones, se lo vea más nueva base en Washington estrechando la mano a Donald Trump, eso será una gran victoria política en términos domésticos como en términos extranjeros de política exterior para la administración que ocupa la Casa Blanca. Yo creo que eso es plausible porque, más allá de las controversias y de los vaivenes de la política, lo cierto es que los palestinos no pueden darse el lujo de perder la conexión con Estados Unidos. Y cuando los europeos hablan de que es momento para una intromisión europea o de que es momento de una intromisión de potencias que tradicionalmente se han abstenido de lidiar con o negociar en el conflicto, más allá de estas declaraciones, ninguno de estos actores tiene el peso que tiene Estados Unidos, ya sea por su historia o por los recursos o por la influencia que tiene en la región. Yo pienso que aquí a 2 años la principal estrategia para la cuestión palestina-israelí por parte de Estados Unidos va a ser simplemente sacarse la foto. Sacar la foto ante Trump, Netanyahu, Abbas, y demostrar que hay un avance en las negociaciones hacia la paz.
Estaremos atentos entonces a esa foto y a otros hechos que puedan estar ocurriendo y que hemos hablado contigo en esta jornada, Federico, para volver y seguir analizando este tema que apasiona y que involucra muchas vidas, muchas culturas y la tranquilidad de millones de personas. Gracias por hoy.
Sin duda, muchísimas gracias a ti.
Ahora vamos a conocer cuáles son los aspectos positivos y los negativos que encuentra en esta decisión Javier Johanin, investigador del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Costa Rica.
Con nosotros, la voz del experto.
Javier Johanin, bienvenido a Sputnik en este arranque de año.
Muchas gracias, Federico. Es un gusto volver al programa.
Javier, a mí se me ocurre que de fondo hay una discusión que trasciende el conflicto israel-palestino que tiene que ver con esto de decisiones unilaterales, un mundo unipolar o el mundo multipolar, que por ejemplo proponen China y Rusia, dos integrantes del Consejo que junto a los demás vetaron esa propuesta de Estados Unidos. ¿Cómo contextualizás la decisión de Trump?
Claro, bueno, en eso que te referís de la unipolaridad del orden internacional es cierto. Desde la caída del muro de Berlín y desde el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, pues Estados Unidos se creyó como la única superpotencia del mundo y consideró que pues tenía a su alcance el poder de liderar e incluso algunos decían de ser la policía del mundo. Pronto fue que se llevó el sinsabor para ellos de la realidad de que realmente su poder es muy limitado, empezando por la guerra de Yugoslavia y siguiendo ya con las aventurescas aventuras, valga la redundancia, de George Bush, hijo, en Irak y Afganistán. Dando esas limitaciones del poder estadounidense en el exterior, también se viene a complementar con tesis como la de Paul Kennedy, de la sobreextensión del poder que lleva a el desgaste de una superpotencia o un imperio, en el caso del que hablaba Paul Kennedy, que lleva precisamente a su caída como potencia internacional. Y eso es lo que hemos estado viendo paulatinamente en el poder de Estados Unidos, pues una sobreexpansión que lleva pues a un desgaste interno y externo que limita y reduce ampliamente su poder. Y eso es lo que ha llevado pues precisamente a que podamos estar hablando actualmente de orden internacional multipolar con potencias internacionales emergentes, ya lo mencionabas, entre ellas Rusia y China, pero también podríamos mencionar a India entre ellas, y que hace que las decisiones en el plano internacional no puedan ya seguir una óptica unilateral, unipolar, de que las decisiones solo se toman desde Estados Unidos y todo el mundo obedece, sino que ya deben ser consensuadas, incluso conversadas, dialogadas y negociadas.
Bien, dicho esto entonces, Javier, ¿cómo ves que va a evolucionar esta decisión? Veo muy difícil a un Donald Trump y a un Estados Unidos dar marcha atrás con una posición. También veo difícil que no haga más nada que estos y que busque por otras vías diplomáticas sumar agua para su molino. ¿Cómo ves tú? ¿Qué piensas que va a pasar en este año, en estos primeros meses al menos?
Claro, pues se nota más que todo con los particulares tweets que ha estado emitiendo la cuenta de Donald Trump, que en efecto les está pidiendo algo a los israelíes, pero no sabemos todavía qué es ese algo, apoyo para alguna decisión manejar el asunto de Irán, manejar el asunto de Norcorea, no sabemos todavía, pero definitivamente, como dicen algunos, no hay almuerzo gratis y Trump ya se los está pidiendo. El problema es que, al parecer, Trump ya dio el pago de lo que él ya les está cobrando. Entonces, es difícil prever que los israelíes estén dispuestos a conceder o hacer mayores concesiones a una recompensa que ya de por sí recibieron, ¿verdad? Entonces, todavía es difícil saber en ese sentido. Lo que sí sabemos por ahora es que sí están previendo recortar el presupuesto de la Agencia de las Naciones Unidas que vela precisamente por los refugiados palestinos y por la Franja de Gaza. Y también están viendo a ver si le recortan todo el presupuesto que le asignan a la autoridad palestina. Lo que pues trae pues sus problemas, porque bueno, es plata que mucha se va en ayuda humanitaria, pero que también le permite a la autoridad palestina pues repensar entonces sus posturas y ver si puede encontrar mayores ayudas en el exterior que le permitan tener una posición más independiente de Estados Unidos y que incluso pueda ser pues más beneficiosa para sus intereses de largo plazo, que es precisamente la autodeterminación de los territorios palestinos. Entonces, pues tiene aspectos negativos, pero también puede tener aspectos positivos si las autoridades, los líderes de la autoridad palestina saben cómo aprovechar la situación. El problema es que hasta el momento estos líderes se han mostrado pues ambivalentes, dispongámoslo así.
Sí, claro, porque por un lado los palestinos, el presidente Mahmoud Abbas dice que Estados Unidos ya no es un mediador válido, y por otro lado no creo que Israel acepte otro mediador que no sea Estados Unidos.
Claro, es difícil que Israel, que siempre ha tenido al mayor mediador en el conflicto pues a su favor, quiera traer a la mesa un nuevo mediador. Pero también los líderes palestinos, Mahmoud Abbas, también se han visto reacios a dar ese cambio de mediador y a buscar, tal vez incluso no necesariamente un cambio de ese mediador en específico, pero sí traer a la mesa nuevos mediadores o por lo menos nuevos aliados que le permitan tener un mayor margen de poder o de poder de negociación que hasta el momento no ha tenido y que activamente, al menos en específico, Mahmoud Abbas ni siquiera ha buscado.
Claro, porque sí es cierto, Javier, en que todos estos años, desde las resoluciones históricas de la ONU, algunas de ellas hace 70 años, justamente el año pasado, la parte débil, digamos, sigue siendo Palestina, que no tiene un territorio definido.
Claro, sí, es la asimetría de poder es abrumadora. Y hasta el momento, pues, los resultados han sido, pues, los que vemos al día de hoy, asentamientos masivos que continúan y que posiblemente esta decisión de Donald Trump simplemente va a ser, pues, un incentivo para no cuidarse más ante la opinión internacional y ante la comunidad internacional para poder seguir, pues, con esta política de asentamientos y de expulsión de población palestina, pues específicamente de Cisjordania, pero de todos los territorios palestinos en general.
Y esta misma situación de vulnerabilidad, digamos, de los palestinos es también la que permite presuponer que serán los que puedan llegar a ceder ante esta nueva estrategia que plantea Estados Unidos.
Claro, pues ese sería el problema, ¿verdad? Estamos hablando de pues de un tema mayor, ¿no? El asunto de quién es Jerusalén y de qué estado sería la capital. Trump incluso lo dijo en un tuit, ¿verdad? Que aunque no podemos tomarlo como oficial, pues en este momento y la situación en el Departamento de Estados Unidos, pues es mejor tomarlo como oficial. Y la situación que él expone es que ya el tema de Jerusalén está resuelto y que no hay que ni siquiera traerlo en la mesa de negociación. Jerusalén es de Israel, según él. Y eso, pues ya entonces se empieza a cuestionarse sobre, bueno, la solución de los dos estados. ¿Será posible a estas alturas, con esta decisión, que podamos tener entonces dos estados como solución del conflicto? Incluso, pues, algunos van más allá y dicen, bueno, todos los acuerdos de Oslo se los está trayendo abajo. Cosa que, paulatinamente, me parece que es cierto. Los acuerdos de Oslo, efectivamente, están viniendo abajo y es necesario, entonces, unos nuevos acuerdos de acuerdo al contexto actual que permita precisamente una solución real del conflicto, porque también los acuerdos de Oslo traían en sí mismos pues algunos aspectos que no beneficiaban en específico a los palestinos y sí pues les hacía grandes concesiones a los israelíes. Pero ese es el problema, que específicamente el liderazgo de la Autoridad Palestina se ha mostrado bastante cauto y recatado en pedir mayores concesiones, precisamente porque uno de quienes los financia era Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos le recorta el presupuesto y la Autoridad Palestina busca autonomía financiera en otros aliados, puede ser que esa postura, ese recato, pues cambie. Y considero que eso sería positivo.
Estaremos atentos entonces, Javier, a lo que pase. Como en muchas cosas, el tiempo será el que termine dando razones y demostrando cuál es el nuevo derrotero del conflicto Israel-Palestino. Contaremos contigo una vez más entonces.
Claro, muchas gracias.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.